Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Está todo listo.
Yo también estoy lista.
Para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying.
Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta...
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este lunes 30 de octubre de 2023. Sergio Massa advirtió a las petroleras que no podrán exportar si no normalizan el abastecimiento de combustibles. Así lo expresó desde Tucumán, donde participó de la asunción de Osvaldo Jaldo como gobernador de la provincia. El fin de semana hubo reunión y acuerdo entre los principales representantes empresarios y la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Sin embargo, los problemas para conseguir combustible continuaron en las estaciones de servicio de casi todo el país. Esto decía Massa en conferencia de prensa.
El sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción. Estamos en el récord histórico de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que, según el resultado electoral, iba a haber una devaluación. Y entonces, por ahí, guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% aumento, 40% aumento. Y entonces guardaron. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar. Tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero... el petróleo argentino es para los argentinos.
El ministro de Economía, Sergio Massa, también recordó en Tucumán los 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, que significarían el regreso de la democracia después de la peor dictadura.
Rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Desde acá, desde Tucumán, con la misma convicción que hace 40 años, cumpliendo el compromiso de construir esa patria, es que abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria, por la educación pública, por la seguridad en manos del Estado y no a la aportación de armas, por un país con salud pública y no con venta de órganos, por un país que respete el medio ambiente, por la producción nacional. Es que hoy venimos a renovar ese mandato de hace 40 años.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí pasó un año del choque protagonizado por el ex diputado provincial Oscar González, en el que falleció la docente Alejandra Bengoa y terminaron con serias secuelas dos adolescentes. Los familiares están pidiendo que avance hacia el juicio esta causa. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en Argentina. Se cumplió un año del siniestro vial ocurrido en el Valle de Tras la Sierra, a la altura del paraje Niña Paula, y que dejó como saldo el fallecimiento de Alejandra Bengoa, de 56 años, y serias secuelas en la salud de dos adolescentes de 14 años que iban con ella en el vehículo. En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez, pareja de la madre de Alexa, una de las dos jóvenes gravemente lesionada, nos decía para nuestros micrófonos.
Y realmente, bueno, creo que a nosotros nos ha llevado, digamos, la situación de que nos tocó vivir con Alexa, principalmente a partir del crimen vial, y en ningún momento ha sido nuestro afán de cuestión de venganza, no. La justicia, cuando vos tenés la verdad, cuando ves que la verdad te acompaña, digamos, es más que suficiente para generar estas instancias, precisamente de que se imparta justicia como corresponde, ¿no? Entonces, nuestra postura, más allá de todo el dolor y todas las sensaciones que tenemos, es simplemente eso, que se pida justicia y que los responsables paguen las consecuencias de sus actos, que eso nos pasa a todos en la vida, ¿no? Cuando cometemos algún error, tenemos que pagar las consecuencias y hacernos responsables de esas cosas.
Cuéntanos qué se planteó acá en esta conferencia de prensa, cuáles fueron los puntos importantes, bueno, que brindaron acá para los medios, para la ciudadanía.
Sobre todo, bueno, el tema de que los tiempos se dejen de dilatar ya, porque, bueno, hemos pasado tres instancias de elecciones con, digamos, un montón de condimentos que ha tenido esa situación, y el tema es que también desmentir por ahí las operaciones que vienen haciendo desde la defensa de Oscar González respecto a ciertas cosas que obviamente hacen atacarnos por el tema de que denunciamos las verdades y nos quedamos callados, no bajamos los brazos ni tampoco bajamos la cabeza.
Piden juicio.
Se llegue a juicio este año, la elevación a juicio, mejor dicho, no a juicio, calculo que va, pero ya no hay razón de seguir demorando ciertas cosas cuando, como te digo, la verdad está tan desbordando toda la causa.
En este hecho, Pepe, está implicado Oscar González, expresidente provisional de la legislatura de Córdoba, que conducía un vehículo de alta gama que le había provisto el Poder Judicial de la provincia y que impactó de frente contra el auto que conducía Alejandra. Ayer domingo se hizo un acto en el mismo lugar, allí en Niña Paula, señalizando este sitio y realizando una volanteada por parte de familiares y amigos solicitando justicia. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El canal público Encuentro estrenó un documental que alerta sobre los discursos de odio que proliferan especialmente en momentos electorales cruciales como los que vivimos. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
El odio a la patria y a los otros. Los trolls y las redes sociales, la crisis pospandemia, las corporaciones mediáticas y el poder. El odio es empujado a escala planetaria, arrincona al hambre y lo alimenta con palabras expiatorias, expande las alas y riega bombas y balas. Los discursos de odio están a la orden del día. El canal público Encuentro puso al aire este sábado una producción original llamada Discursos de Odio. Además, podrá verse en rotación toda la semana, lunes, jueves, sábados y domingos, y en el propio YouTube del canal. Radio Aijuna dialogó con Ana Cacopardo, su conductora. Dice que además de especialistas, en los capítulos del documental se cruzan historias de vida. Alma Fernández, la primera empleada trans bonaerense, Lucas Fauno, periodista, puto y activista, y Dina Sánchez, trabajadora de la economía popular y migrante afrodescendiente.
Dina es migrante, ¿no? Tiene todos los estigmas, todos, ¿eh? El estigma y el discurso del racismo, del discurso xenófobo, pero tiene el estigma de planera, ¿no? Uh-huh. Que, digo, esta categoría, que obviamente no es inocente, digo, pensar cómo y de qué manera se construyen determinadas categorías del prejuicio y del estigma que lastiman las vidas de la gente y que son usadas políticamente.
¿Qué son? ¿Cómo circula? ¿Qué moviliza el odio? El odio a una mujer víctima de un abuso, a los habitantes de un territorio, a la familia que viene a buscar paz, pan y trabajo, el odio al contendiente electoral. El odio se florea y corre de palabra en palabra, de imagen en imagen.
A veces no te alcanza la palabra odio, hay que decir crueldad. Hemos escuchado del registro, del debate político, la verdad, están lejos de un pacto democrático. Hay que pensar por qué. Entonces eso también implica preguntarnos qué pasa con nuestras democracias, qué respuestas no han dado nuestras democracias, qué pasa con sociedades cada vez más excluyentes, qué pasa con porciones tan grandes de nuestra sociedad que están afuera del consumo, mientras en las pantallitas los invitan al consumo.
Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en El Salvador los sindicatos se movilizaron junto a organizaciones contra el gobierno de Nayib Bukele. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a El Salvador porque la realidad de este país no es con la que lo pintan los medios hegemónicos. Vamos a escuchar a Sonia Urrutia de la Federación Sindical de los Trabajadores para la Justicia Laboral del Salvador en este reclamo que hacían ayer domingo en este país movilizándose por los muertos sindicales que han tenido.
Decir que enfrentamos 21.000 empleadas y empleados públicos que se encuentran despedidos, dentro de ellas mujeres en condición de embarazo y personas con discapacidad, como también personas sindicalistas que están pues despedidas en este momento. Asimismo, actualmente no entrega credenciales de 500 sindicatos para que puedan defender legalmente sus afiliadas y sus afiliados, y cobra arbitrariamente $25 el Ministerio de Trabajo por inscribir un sindicato. En algunos sindicatos que sí han recibido pues sus credenciales son sindicatos afines al gobierno, como también retiene salarios a muchas personas que trabajan en diferentes alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, a quienes protestan por esa violación. Las apresan, ¿verdad? Es un grave retroceso el que nosotros estamos viviendo en este momento, ya que si un sindicato protesta o un líder sindical protesta en defensa de retrasos de sus salarios, pues estos son criminalizados y se les está aplicando el régimen de excepción. Están siendo encarcelados. Y nos encontramos en un país dirigido por el clan Bukele, por la familia clan Bukele, ¿verdad?, que desde que inicia este gobierno ha gobernado con el apoyo de alguna parte de la oligarquía de este país. Y es preocupante la situación que hoy vivimos en El Salvador. Esto es lo que nosotros podemos decir y comentar, y que es importante que todos los compañeros y compañeras, hermanas y hermanos que nos sintonizan a través de esta radio, pues puedan saber y conocer de lo que hoy estamos enfrentando aquí en El Salvador, que no es como el presidente lo pinta en su publicidad.
Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, de Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7.
Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 30 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en católicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes nuestra segunda edición de hoy, lunes 30 de octubre de 2023. Y comenzamos en Mendoza porque allí hay festejo popular, porque Independiente Rivadavia ascendió a la primera división del fútbol argentino. Miles volvieron celebrando desde Córdoba y otros miles todavía festejan en Mendoza. El informe desde la radio comunitaria Cuyum.
Hermosa mañana, ¿verdad? La gloria para los caudillos del parque llegó. Independiente Rivadavia de Mendoza ascendió a la primera división de la Liga Profesional de Fútbol Argentino este domingo 29 en el Estadio Mario Kempes en la provincia de Córdoba, cuando venció por 2-0 a Almirante Brown. La voz de los hinchas, los leprosos, nos comparten su felicidad.
Es la alegría más grande que podría haber tenido a mis 78 años. Pensé que me iba a ir sin verlo en primera, pero no, estamos en primera, somos el mejor equipo. Lo vi campeón siempre de la Liga Mendocina. Ha sido uno de los equipos más grandes y es uno de los equipos más grandes de Mendoza. Gracias, Lepra, y siempre campeón.
Bueno, buenas noches. Nos encontramos acá en la provincia de Córdoba, saliendo del estadio Mario Alberto Kempes, donde Independiente Rivadavia se consagró campeón y pasó a ser de primera división. Acá nos encontramos con hinchas de Independiente. ¿Cómo vivieron el encuentro? ¿Cómo lo palpitaron?
Primero, el principal, decir
decirte que bueno, fue una fiesta, nuestra tribuna fue impresionante, nunca esperamos tanta cantidad de gente en una provincia ni siquiera vecina, pero bueno, el partido fue muy vibrante, ninguno de los dos demostró mucho, pero se envolvió el partido al final y bueno, gracias a Dios fue el resultado a favor nuestro.
Luis, ¿cómo viviste el partido?
Con mucho nervio, mucha emoción después del final y celebrando, damos gracias a la Lepra que estamos en primera hora.
Yo lo que también comparto acá con los muchachos, que también fue bastante estresante por algunos momentos, ya que el partido no se podía desenvolver, pero bueno, gracias a Dios en los últimos minutos de alargue, por suerte bueno, ya Independiente pudo convertir y terminamos festejando. Sinceramente lo festejamos con lágrimas de alegría, nos abrazamos con el que estaba al lado, no con un familiar amigo, sino con el simpatizante que estaba a nuestro lado, nos abrazamos de alegría. Fue un momento muy emotivo donde las lágrimas nos faltaron. Bueno, y por último, cuénteme cómo estuvo el viaje.
El viaje estuvo muy bueno, mucha adrenalina, sí, por viajar en la noche. Llegamos a Córdoba y lo recibieron muy bien. Pascual estuvo muy bueno, así en un asadito, entre mesas, y él nos dio la suerte para, en de postre, lo dijo que el triunfo era nuestro.
Bueno, muy bien. Bueno, lo que yo voy a aportar sobre el viaje, un viaje muy largo, casi 10 horas de viaje, un viaje nocturno, pero bastante alegría, con mucha esperanza. Veníamos en el camino con toda la alegría de llegar a este triunfo que se logró, y bueno, también entre sueños, mates y charlas, pudimos llegar a la provincia de Córdoba, y bueno, hoy en día ya nos encontramos preparando el regreso, y también tuvimos la posibilidad de ser recibidos acá en una casa de Pascual, quien nos brindó una atención muy especial, y bueno, estamos alegres y contentos por eso. Esto es lo que transmitimos de acá de Córdoba, y ya estamos retornando a Mendoza.
Cerramos este reporte especial para el informativo Farco con el festejo de nuestro operador Michael Pereira en la noche del ascenso. Desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
¡Somos un equipo de primera! ¡Vamos! ¡Arriba la Lepra!
Se inaugura hoy en Cipolletti, Río Negro, una residencia universitaria que funciona en una casa donada por la histórica referente de los derechos humanos, Noemí Labrune, fallecida recientemente. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la ciudad de Cipolletti, hoy se inaugura la Casa de Leticia, residencia universitaria. La Casa de Leticia fue una vivienda que perteneció a Noemí Labrune y a su familia. Y en el 2015, junto a su hija Albertina, Noemí decidió realizar la donación del inmueble a la Universidad Nacional del Comahue. En el 2016, la universidad comenzó a refaccionar este espacio, permitiendo su utilización como residencia estudiantil, pudiendo albergar a 10 estudiantes en cuartos individuales. Escuchemos a Rocío Morales, integrantes de Jóvenes por la Memoria.
En el marco, bueno, de esa fecha histórica que es tan importante, también se venía organizando la inauguración de esta casa que ya está en funcionamiento, pero bueno, ahora se va a dar ahí en una inauguración formal, que está bueno porque está pensada e impulsada por distintos espacios. Si bien es una residencia que va a alojar estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, también en esta organización participa, por ejemplo, la Coordinadora de Centros de Estudiantes Secundarios de la ciudad de Cipolletti, participa, bueno, obviamente la universidad, distintos organismos de derechos humanos como la APDH de Neuquén, como la Red por la Identidad, el Nodo de Cipolletti, bueno, organizaciones como Jóvenes por la Memoria, y hubo muchas otras personas que quizás sin pertenecer a una organización o a una institución, pero involucradas o comprometidas con la causa, por ejemplo, armaron los murales y bueno, otra serie de cuestiones que tiene la casa que se va a inaugurar, que ya está alojando a aproximadamente 10 estudiantes de otros lugares de Río Negro y del país, que bueno, vienen a estudiar a Cipolletti medicina puntualmente. Bueno, la casa es en conmemoración a nuestra querida Noemí Labrune, que bueno, dentro de las muchísimas cosas que hizo, una fue esta, donar su casa a la universidad para que también pueda empezar a construirse como sitio de la memoria en la ciudad de Cipolletti.
Leticia Veraldi fue una joven militante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Vicente López en la provincia de Buenos Aires. En 1976 fue acogida por la familia Labrune. Sus padres consideraban que la situación de su hija sería menos riesgosa en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén en tiempos de dictadura. Sin embargo, un 4 de julio de 1977, luego de haber consultado sus horarios en el Colegio de Manuel Belgrano, en Cipolletti, los servicios de inteligencia de la Sexta Brigada de Montaña le interceptaron en la vía pública en la esquina entre Alem y Villegas y es secuestrada, detenida y torturada en el centro clandestino de detención La Escuelita en la ciudad de Neuquén, permaneciendo a día de hoy desaparecida. Reportó para Farco, FM Pocabullo, la radio comunitaria del pueblo.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque un club de la localidad de Villa Ciudad Parque quedó entre los tres finalistas de un premio que otorga River Plate. Nos informa Radio Comunitaria El Brote.
El club Calaguala de Villa Ciudad Parque llegó a la instancia final del premio Fundación River Plate Adidas en su quinta edición. Este año se inscribieron más de 800 clubes del interior del país para postularse para los premios. En esta etapa final será la gente la que seleccione al primero, segundo y tercer puesto, y los montos a repartir serán de 2 millones de pesos para el primer puesto, 600 mil pesos para el segundo puesto y 400 mil pesos para el tercero. Además, los tres puestos contarán con el acompañamiento integral de Fundación River Plate y Adidas durante el periodo de un año en el que se brindarán talleres y capacitaciones que impulsen el fortalecimiento institucional. Entre los finalistas se encuentra el Club Calaguala, de aquí, de Villa Ciudad Parque, al que acompañan el Club Juventud Unida de Tres Esquinas de San Juan y el Deportivo Ferroviario Unión de Villars de General Las Heras, Buenos Aires. La presidenta de la Comisión de la Asociación Civil Club Calaguala, Alicia Ojeda, se mostró entusiasmada con esta distinción.
Quedan tres clubes del todo el país y ahora queda la última instancia, depende del voto popular. Y la votación es a nivel país.
La votación cierra hoy, pero los nervios van a seguir por unos días más.
Eso va a ser un poco de sufrimiento porque vamos a tener que esperar 15 días hasta que nos comunican los resultados.
Por supuesto, Alicia se muestra muy confiada en que pueden ganar, pero el solo hecho de haber llegado a esta instancia la llena de orgullo.
Ya estar entre los tres es ser ganadores, porque bueno, aparte de la parte económica, ¿no?, que tanto se necesita, vamos a tener hoy el acompañamiento de la fundación para nuestro club.
El Club Calaguala se fundó en el año 2009 y rápidamente se constituyó en un lugar de reunión para las actividades deportivas y sociales de Villa Ciudad Parque. Para el informativo Farco, reportó el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Guatemala siguen las movilizaciones contra la fiscal Consuelo Porras, que está llevando adelante una causa para intentar impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo pueda asumir el poder. Las organizaciones la acusan también de apañar corruptos y de criminalizar periodistas y jueces honestos. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Guatemala porque allí el pueblo guatemalteco sigue movilizado en contra de la fiscal general y otros fiscales generales. El reporte de nuestra compañera Karin Díaz, viuda Tuscoy, del Movimiento Indígena de Mujeres.
Continúan las asambleas permanentes, colocando en algunos sitios del país bloqueos en las carreteras. Se han movilizado miles y miles de personas hacia la ciudad capital desde los diferentes puntos del país, incluso viajando más de 10 horas en muchas ocasiones desde departamentos tan lejanos como el Petén. Lastimosamente, la solicitud de los pueblos originarios, la solicitud de también los guatemaltecos mestizos, no ha sido escuchada por parte del gobierno, pues no quieren y no buscan la forma de poder sustituir o destituir, mejor dicho, A la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal Rafael Cruchiche, al juez Freddy Orellana y a la jueza Cinta Monterroso. Hemos visto cómo pisotean sin importarle nada el sufrimiento de nuestro pueblo, que está aguantando frío, calor, lluvia, que duerme o pernocta por algunas horas en el suelo de la calle, de la carretera. Pero están allí en digna resistencia para lograr rescatar la democracia de nuestro país. Seguimos viendo cómo criminalizan a los jueces, cómo criminalizan a periodistas, y ahora también quieren criminalizar al presidente de los 48 cantones, una autoridad comunal y ancestral de nuestros pueblos indígenas, el compañero Luis Pacheco. Todas estas situaciones están sucediendo, no les importa que esté la organización internacional aquí presente.
Como escuchamos, el partido judicial no solamente existe en la República Argentina, sino también se está dando en muchas partes de Latinoamérica y en estos tiempos allí en Guatemala, donde todavía no se reconoce al nuevo gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocito, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy lunes 30 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.